Hola, hola, hola,
Hola,
hola.
hola, hola, hola.
Es que la idea es que salga ahí.
La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Estamos acá en el Wiri Wiri al aire. Bienvenidos por Femenina Fiesta y Tigo Sports. Les saluda Marcelo Betancur, en la mesa Graciela Aguilar, Oreste Membreño y Oscar Guerra, produciendo Samuel Martel, Raúl Mercado nos visita y Manu Ranchera en los controles, siempre cuidándonos las espaldas. Pues tenemos una jornada número 2 de Clausura 2022 que se viene el fin de semana y a partir del lunes ya es fecha FIFA. Va a haber eliminatorias asiáticas, sigue la Copa África además, pero y también habrá sudamericanas y de CONCACAF, mientras los de europeos van a tomar un descanso durante esta fecha FIFA. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Es un placer estar de nuevo con ustedes. Saludos a todas las personas que nos ven y que nos escuchan. Y también ya se viene acercando el primer partido de la selección, la primera fecha FIFA, como mencionaba Marcela, así que tendremos mucho de qué hablar.
Bienvenido, Oreste, ¿cómo estás?
Hola, Marcelo, muy bien. Un saludo a todos. Saludo a Oscar, que desde el año pasado no lo veía.
Oscar. De verdad.
Oscar Guerra, así que muy bien, muy, muy, muy bueno volverte a ver, Oscar. Y gran relajo que se tiene Raúl Mercado, José Valiente, Samuel Martel, Manu Ranchera, ahí en la cabina de producción. Relajo, sí. Siempre se hace relajo cuando viene Raúl Mercado aquí en la cabina. Bueno, sí, como dice Graciela, está el partido de selección. Ya la selección entrenó bajo techo hoy en la mañana, ¿verdad? Según vimos unas imágenes que compartió las redes sociales de la Federación de Fútbol, seguramente estaría lloviendo, no sé si nevando o demasiado frío. Pero vamos a ver cómo le va a los muchachos en este primer juego, que será, la verdad, muy importante para que ellos lo saquen adelante, porque vienen otros dos compromisos duros, ¿ve? Y el tercero que será acá. Es que de eso vamos a hablar, y como dice Marcelo, viene la fecha 2 del torneo nacional con el clásico, Águila FAS, o FAS Águila en este caso, en Santa Ana el domingo, entiendo, sí, Santana el domingo, sí, a las 3:15. Ahí que vamos a ver.
¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás?
Bien, gracias, Marcelo. Un saludo para toda la gente y gracias, Orestes. Igual, feliz año. Pues para toda la gente que no le había dicho feliz año, también aproveche. No vale tarde que nunca. Sí, muy lleno de acción futbolística.
Ni le dijiste feliz cumpleaños a Gracelita Aguilar.
¿Cómo no?
Así sí. Le dijo.
Sí, sí, sí. Sí. Por eso que me quedé. Muy bien. Así que selección ya a partir del lunes. Entra de lleno porque todavía tenemos que sacar esta fecha del fin de semana.
Así es. Pues estamos, vamos a tener un programa frío porque vamos a hablar con gente que está en Canadá, vamos a tratar de hablar con gente que está en México y en Estados Unidos para que nos cuente cómo está el tema del frío por allá, que creo que ese es el tema que rodea un poco el tema del primer partido de la selección del próximo jueves allá en Columbus, Ohio. Pero vamos a hablar antes de entrarle de lleno a todo lo que está alrededor de ese partido, todo lo extrafutbolístico. Vamos a hablar con el colega, es chileno, pero también reside en Canadá, Tomás Neff. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tomás? Bienvenido al Guriguri del Aire.
¿Qué tal, Marcelo? Un gusto hablar contigo. Después de tanto tiempo, ¿cómo va todo por allá?
Bien, bien, por acá, y qué bueno estar de nuevo en comunicación. ¿Qué tal, cómo estás? Cuidándote siempre, me imagino.
Sí, por supuesto, esto aquí con el COVID ha afectado mucho y bueno, hay que siempre cuidarse. Bueno, esta triple fecha va a ser quizás la más difícil para la selección canadiense.
Ok, Tomás, cuéntanos qué ha hecho la selección de Canadá en el mes de enero, para empezar, si ya se sabe la nómina y si han comenzado algunos trabajos o todavía no están trabajando.
Pues la nómina oficial debería salir mañana o el domingo a más tardar. Están esperando ahora mismo un último par de confirmaciones de jugadores, por jugadores en Europa, mayormente. Pero sí, bueno, la selección de Canadá tenía planes de jugar un amistoso en Miami el 22 contra Guatemala y hacer un campamento de 2 semanas para que los jugadores de Norteamérica, de la MLS, lleguen en forma para esta triple fecha, y todo eso se canceló por el variante Omicron, lo cual pone a Canadá en una situación difícil porque no solamente tienen que viajar 8.000 kilómetros, tanto en San Pedro Sula, después volver a Hamilton cerca de Toronto y después regreso a San Salvador para el tercer último partido. Pero al mismo tiempo, tener en cuenta que Estados Unidos también, misma situación, pero también ellos hicieron el campamento en Norteamérica, así que sus jugadores sí están en forma. Y también obviamente sabemos que El Salvador y Honduras están en temporada también, porque recién comenzaron la liga, si no me equivoco. Y bueno, están sin Alfonso Davies, que es una de las bajas importantes de esta nómina.
Precisamente, Tomás, de eso te quería preguntar, ¿qué tan fuerte pegó la noticia de la ausencia de Davies, más allá de lo futbolístico, sino por el padecimiento cardíaco que se le ha detectado?
Pues ese es el tema, es una condición un poco frágil. El agente de Davies habló con la prensa canadiense y dijo que Davies está bien, que es una condición muy, pero obviamente tiene una inflamación en el corazón después de que Bayern Múnich están haciendo las revisiones médicas post-COVID, y debería estar afuera, futbolísticamente hablando, ni siquiera con selección, por 4 semanas mínimo, aunque hay reportes en la prensa alemana que podría ser hasta 5 o 6 semanas. Bueno, sin duda alguna, Davies es el mejor futbolista de no solo Canadá, pero de CONCACAF. El mejor jugador de su posición, es un líder, a pesar de ser tan joven, y bueno, es muy querido por todos los jugadores, pero Canadá es un equipo que tiene tanto talento y tantas opciones para reemplazar a Davies, que si 5 o 6 años atrás Canadá no tenía un jugador como Davies, o era el fin de la selección canadiense. No podían competir, pero ahora es algo completamente distinto. Tienen jugadores, por ejemplo, te digo, jugadores específicos que podían reemplazar a Davies esta nómina. Samad Akube, por ejemplo, que está jugando en Turquía y lo está haciendo de una manera muy regular. y tuvo una gran actuación contra México y Costa Rica en noviembre. También, no, obviamente, Rich Larrea, que también puede jugar como lateral izquierdo. Recién se acaba de transferir a Nottingham Forest en la Championship, segunda división de Inglaterra. Y bueno, también después de ahí tenés a algunos delanteros extremos que pueden jugar también como lateral izquierdo, como Tejan Buchan, que recién acaba de hacer su debut en Brujas, después de ser el segundo mejor jugador joven de la MLS. Entonces, Canadá tiene muchas opciones, pero sí, sin duda, Davis es un jugador que obviamente que tiene mucho peso y él no estando ahí afecta muchas cosas.
Sí, correcto, Tomás. Canadá ha demostrado que es un buen bloque, ¿verdad? No es solo una individualidad, aunque todos sabemos la calidad que tiene Alfonso Davis. Está Buchanan también, que es un gran jugador. Hay un número 10, se me escapa el nombre, un morenito.
Eustaquio.
Él, Eustaquio, que maneja muy bien la pelota, sabe manejar los tiempos de juego del equipo canadiense. Sin embargo, esta triple fecha es difícil para todas las selecciones, ¿no? Algunas marcarán quizás su despedida de sus posibilidades en esta fecha. Y Canadá luchará por mantenerse ahí en los primeros lugares, ¿no? En los primeros tres que dan el boleto directo. ¿Qué perspectivas le ves en ese sentido a Canadá en esta triple fecha FIFA? Ya lo has mencionado, que va a jugar, le va a tocar viajar demasiado quizás a este equipo para cumplir sus tres compromisos, pero ¿qué perspectivas le ves?
Bueno, yo diría que Canadá está en una posición de privilegio, estando en primer lugar del octagonal. Era algo que ni hasta el propio Germán, el técnico, lo pensaba, y la gente más optimista lo pensaba también. Canadá, más o menos, porque obviamente por el hexagonal del 2018 se necesita una cantidad de puntos, y bueno, yo diría que Canadá, si consigue más o menos 5 o 6 puntos esta fecha, creo que podrían no clasificar, pero dependiendo si Panamá sigue ahí con el resto del top 3 o se baja, quizás Canadá pueda garantizar quedarse mínimo en el top 4, como tú dices, y bueno, otras selecciones a la parte menor de la tabla podrían quedar eliminados, como comentas. Sí, hablando de las posibilidades, diría que, a ver, Canadá, el tema es el siguiente. Esta selección es la generación dorada que ha tenido Canadá y sus... El tema es que Canadá tiene una historia muy mala en el lado de hombres. Entonces, estos partidos vienen en una situación muy oportuna porque Canadá no ha jugado en Centroamérica todavía. Esto va a ser la primera vez que van a jugar en Centroamérica, haciéndolo en Honduras y El Salvador, y después en marzo tienen que ir a jugar contra Panamá. En Panamá, entonces es difícil analizar esto. Si Canadá hubiera tocado jugar en Centroamérica las primeras par de fechas, no te voy a decir que Canadá no hubiera hecho tan bien como ahora, pero las situaciones creo que hubieran cambiado. Porque bueno, el primer partido de Canadá en la octagonal fue contra Honduras, un 0-0, se notaban muchos nervios, que el equipo no estaba tan cómodamente, porque obviamente era un nuevo nivel. Pero sí, Canadá hace muchísimo tiempo que no consigue un resultado importante en Centroamérica, entonces por eso este compromiso son tan vitales, porque no hay ese respaldo que se podría decir en Centroamérica, porque es difícil, las canchas no son muy buenas, el calor, se juega a mitad de día, todo esas condiciones, ¿sabes? Y bueno, es algo que obviamente los jugadores no están acostumbrados, pero también hay que decirlo que en junio del año pasado, Canadá fue a jugar contra Haití en el Caribe y jugaron en condiciones muy similares, jugadores europeos como el propio Eustaquio y entre otros, no tenían esa experiencia de jugar en ese tipo de condiciones y ahora en esa fecha, en junio, la obtuvieron. Entonces, para mí creo que ese pasa más por ese tipo de cosas.
Tomás, tú hablabas, por ejemplo, de la generación dorada del fútbol canadiense y en los últimos años, como tú bien mencionabas, no había como una base de jugadores que tuvieran el nivel que tiene esta selección ahora. A tu juicio, ¿cuál crees que ha sido la clave del trabajo para este despunte del fútbol canadiense a nivel masculino?
ha sido una realmente son tantos factores, pero sí, obviamente, para darte algunos, gracias a la MLS, muchos jugadores canadienses se van a jugar a Estados Unidos en el sistema universitario, y después son escogidos en el MLS Draft, que les ayuda en el draft, donde les ayuda mucho, después firman, juegan profesionalmente. También, obviamente, los tres clubes de la MLS han ayudado muchísimo. Quizás 10 años atrás, los tres clubes de la MLS no tenían tantos canadienses. Pero ahora, los dueños de esos tres clubes se han dado cuenta que pueden fichar más canadienses. En 2019 se partió una liga profesional de la primera vez, sí que llama la Canadian Premier League, pero no ha tenido tanto enfoco. Yo creo que ha pasado más, siempre lo digo en privado y en público con mis colegas, Canadá ha tenido una suerte increíble, porque Canadá ha tenido jugadores buenos en momentos muy malos. O sea, para darte un ejemplo, Canadá ha tenido jugadores como Rachinski, que jugó en Everton, para darte un nombre, pero jugó en un equipo muy malo, entonces no tenía como las herramientas para hacerlo bien. Además, tened mucho en cuenta que muchos de estos jugadores tienen doble nacionalidad. Entonces, eso también les ayuda para conseguir, visas. Ahora mismo, por ejemplo, que Canadá está en el top 50 de la FIFA, un jugador como Richie Larrea acaba de poder ser transferido a Nottingham Forest en la segunda edición del fútbol inglés, Championship, debido al ranking FIFA. Y también jugadores como Davis, por ejemplo, es de mi ciudad, y él tuvo la suerte de que en el momento correcto había una scout ahí que lo trajo a una edad temprana. David, por ejemplo, decidió ir por el lado de Europa como jugador juvenil en vez de la MLS. También las academias han ayudado muchísimo. Y también Canadá ha aprendido mucho de otros países nórdicos. Creo que eso también ha ayudado bastante, porque si tú ves países como Islandia, Noruega, Dinamarca, son países que quizás el fútbol, no en todos casos, no es el deporte número uno, pero a pesar de todo tienen muy buena educación, muy buena infraestructura, recursos. Entonces se puede hacer un buen trabajo. Obviamente no se puede jugar afuera 12 meses al año, como en otros países. Pero se pueden hacer cosas. Entonces eso creo que ha sido el gran valor. Y también Herman, que sacó medalla de bronce, dos medallas de bronce con la selección de mujeres, hizo un gran trabajo ahí. El cambio de Herman a Zambrano, aunque haya sido muy brusco, que yo como porque Herman es un gran motivador, creo que eso es la gran diferencia. Zambrano en 2017 sí ayudó a que Canadá llegara a cuartos de final de la Copa de Oro, y ahí uno se dio cuenta que las cosas estaban cambiando, pero no tenía como ese carisma con los jugadores, y también se puede decir que Herman ha hecho un muy buen trabajo convenciendo a los jugadores con doble nacionalidad para jugar por Canadá.
Tomás, ¿cuáles son las proyecciones que se tiene para estos tres partidos, partiendo que los equipos siempre buscan sacar la ventaja de local, y en el caso de Canadá la localía la tiene contra Estados Unidos en este partido? Es decir, no el factor frío, digamos, no le afecta en mucho al equipo rival, y tiene que viajar dos veces a Centroamérica. ¿Cuáles son las proyecciones que se hacen en términos de puntos para estos tres partidos en la selección de Canadá?
Sí, bueno, tú mencionas ese partido contra Estados Unidos, se va a jugar en menos 15, pero sí, Estados Unidos no creo que deberían tener muchos problemas con esas condiciones. A ver, yo diría, es una fecha tan complicada por todos los otros factores que hemos conversado. Creo que no sería una decepción si Canadá empata en Centroamérica, tanto en El Salvador y Honduras. Sí sería decepcionante si pierden, por ejemplo, porque obviamente El Salvador y Honduras no están en un buen nivel, hay que decirlo honestamente. Entonces, si pierden allá sería una decepción, pero si suman un par de puntos y pueden sumar en casa también, también se vería con buenos ojos acá, por lo menos. Contra Estados Unidos, digamos que es el partido, digamos, clave, porque obviamente Estados Unidos es como nuestro rival más directo. Pero contra Estados Unidos, Canadá ya le empató en Nashville. Entonces, contra Estados Unidos no hay como... Sí hay que demostrarse contra Estados Unidos, por supuesto, pero contra Estados Unidos como que Canadá ya empató. Entonces, como sabes, como que no hay esa necesidad de ganarlo sí o sí, ¿sabes? Pero contra, yo diría que de estos tres partidos, cualquier cosa que no sea, que sea menos de 4 puntos, para Canadá sería un desastre. Panamá, por ejemplo, tiene una eliminatoria muy difícil, tienen que jugar contra México y tienen que visitar a Costa Rica. Pero claro, yo estaría muy sorprendido si Canadá se va de ese top 3.
Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Tomás, por tu tiempo y por tu deferencia con el programa. Muchísima suerte en la cobertura del partido contra Estados Unidos allá en Canadá.
Éxito, bueno, que les vaya muy bien.
Ok, gracias, Tomás. Pues hemos llegado al final del primer bloque. Hay que decir que Canadá comienza en Honduras, luego recibe a Estados Unidos y después viene el 2 de febrero al Cuscatlán para jugar contra El Salvador ya con VAR. Ya regresamos.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire. Uptown got its hustlers. The Bowery got its bums. 42nd Street got Big Jim. A walker, he a bull shooting son of a gun. Yeah, he big and dumb as a man can come, but he's stronger than a country horse. And when the bad folks all get together at night, you know they all call Big Jim Ball.
Buena esa batería,
¿eh? Sí, el señor Jim Croce, uno de sus grandes éxitos. Lástima, el señor murió como de 32 años, creo, un accidente. Un gran compositor, todas las canciones que dejó, todas fueron éxitos de este señor Jim Croce.
Okay.
Muy buena canción.
Bueno, les comentaba a mis colegas que lo que acaba de publicar en el gráfico.com, una nota acerca de los mismos periódicos estadounidenses han estado criticando las condiciones extremas en las que se va a jugar el partido entre Estados Unidos y El Salvador allá en Columbus. Se cree que puede estar por lo menos entre menos cinco, por ahí puede estar llegar a estar el partido. Hace una semana el pronóstico era que iba a estar entre menos 3 y menos 10, pero obviamente va a estar frío, ¿no? Y consideran que si llega a estar a menos 9 a la hora del partido, ya sería un partido de alto riesgo y que incluso se puede sugerir suspender el partido o de alguna manera. También se dice que el estadio en que se va a jugar hay calefacción y que es muy, muy recomendable que la use para este partido, porque incluso los jugadores estadounidenses, incluso Walker Zimmerman, hablaba acerca de que no era una condición ideal jugar bajo tanto frío como el que se iba a jugar. Pero vamos a hacer un enlace con un colega mexicano, ¿no, Samu? Que
ya sabe
cómo es el asunto, porque me parece que estuvo en Cincinnati cuando México llegó a visitar Estados Unidos. Hablamos con Gibran Araige de TUDN. ¿Qué tal, Gibran? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Fuerte abrazo por allá. Pues sí, ya prepararse a sacar las chamarras, los abrigos y de todo lo que puedan, porque se pone duro el frío por aquellos lugares de Estados Unidos. A mí que me tocó Cincinnati, muy cerca de Columbus, realmente ahí a una par de horas. Estábamos en noviembre y apretaba el frío, ¿no? Fue muy complicada la cobertura. Así que bueno, a prepararse, porque de verdad que no es nada sencillo ni el trabajar ni el jugar, ¿no? Porque uno, teniendo ahí de cerca a los jugadores, se percata, ¿no?, que les cuesta entrar en ritmo al partido ante esas condiciones climatológicas, y más cuando no están acostumbrados. Así que, es un rival extra, ¿no?, dentro de la cancha.
Oye, Gibran, México jugó ahí en Cincinnati y... parece que lo perdimos por un segundo. Vamos a ver si lo recuerdo. Hola, Gibran, ¿nos escuchas? No, parece que hemos... Sí, está. Ya lo vamos a recuperar. Por ahí medio lo escuchamos, pero vamos a hacer el esfuerzo por tener un mejor enlace. Pues son unas condiciones complicadas, sí, incluso para los estadounidenses, ¿no?
Fíjate que bien complicado por el tema del frío. Por ejemplo, un partido que hizo una selección preolímpica en Canadá, el día anterior había nevado y nevó fuerte.
¿En Kelowna?
En Kelowna, Canadá. Ah,
parece que tenemos otra vez a Gibran. Oye, Gibran, sí, México, México jugó en Estados Unidos y otro partido que se hizo, que fue muy visible, que veía bastante frío, fue contra Canadá. México perdió los dos partidos. ¿Cuánto crees que habrá afectado esas condiciones extremas en que se jugó el partido?
Híjole, yo sinceramente sí le doy un porcentaje importante, obviamente no más allá de la cuestión futbolística, pero me parece que sí un 20-25%, ¿no?, el clima termina por afectar al equipo mexicano. Primero, en Cincinnati diría yo que sí fue un poco más el tema futbolístico, ¿no? Estados Unidos fue muy superior, a pesar de que estábamos por ahí a menos un grado, creo yo que era de alguna manera controlable, ¿no?, el frío, aunque sí tardó, ¿no?, el conjunto tricolor en engancharse. Después, algo que yo me percaté en Cincinnati, porque estaba justo a un lado de la banca de la selección, pues es que los suplentes se están congelando, ¿no? Y ahí hasta uno lo siente, porque pues está igual que ellos, ¿no?, sentado observando el partido. Constantemente estaban pidiendo calentadores para manos, para los pies. O sea, no estás cómodo. Y entonces de repente te toca entrar a la cancha y por más que estés calentando y toda esta situación, tardas en meterte al ritmo del partido, porque sí físicamente... pues te estás congelado y me parece que se notó. O sea, los tres cambios que hizo México en ese partido no pesaron absolutamente nada. Y creo yo que ahí el clima sí fue factor. Después lo de Canadá me parece que influye más, ¿no? Estábamos a menos 14 grados el día del partido. Era un juego que de alguna manera yo sentía que hasta los canadienses se veían pues afectados por el clima. A mí me había tocado ya unos meses antes ver a Canadá jugar contra México en el Estadio Azteca y la verdad es que los canadienses volaban, ¿no? Con Buchanan, con Davis, era un equipo muy rápido y ágil, y yo notaba que Edmonton no eran igual de ágiles y de rápidos, o sea, de alguna manera sí estaban un poquito más congelados, ¿no? Por el clima, y creo yo que fue un partido muy, muy regular, ¿no? De los dos equipos, al mismo ritmo, donde sí siento que pasa factor, en que en el primer disparo a la portería de México, Memo Ochoa, que tenía prácticamente 44 minutos sin moverse, sin tener una de peligro en contra, se nota, ¿no? Que estaba pues congelado, ¿no? Estaba fuera de ritmo y que ahí sí le pasó factura el clima, ¿no? Termina siendo una tajada que me parecía muy normal para Memo y la termina rechazando en corto, dando el rebote y al final, pues eso abre el marcador para los canadienses. Sí creo que en Canadá el clima era exageradamente frío, ¿no? Yo incluso llegaba a comentar que era imposible, ¿no? Que se jugaran esas temperaturas, ¿no? No te ayuda en el espectáculo. Yo veía a los aficionados y por más que viven allá y que están acostumbrados al clima, pues de verdad no los veía disfrutar, ¿no? Del todo el partido con tanto frío que hacía. Incluso no se llenó el partido, no se llenó el estadio. Y eso te habla un poco de que también la gente pues le dice, ¿no? Que voy a estar sufriendo 2 horas, 3 horas el frío, ¿no? Sí. Es complicado, la verdad, el hacer la cobertura y para los jugadores también es un punto en contra porque no es fácil, ¿no? El entrar en ritmo al partido en esas condiciones climatológicas.
Gibran, ¿qué tipo de indumentaria especial llevó México para esos partidos? ¿Hubo algo diferente en la vestimenta? Me refiero a alguna prenda especial y si algún otro tipo de preparación para estos climas.
Mira, pues algo que hizo México desde un principio, que para fortuna del conjunto tricolor le tocaron estos dos juegos con esas condiciones frías seguidas. Entonces lo que hizo México es irse a Indianápolis desde una semana antes, muy cerca ahí de Cincinnati a 1 hora, y adaptarse, ¿no? al clima. Fue lo primero, estuvieron entrenando más o menos a las horas en las que se iban a jugar los partidos y pues prácticamente tratar de acostumbrar, ¿no? el cuerpo a ese tipo de climas. Después, ropa térmica, o sea, yo recuerdo sobre todo en el partido de Edmonton. En Cincinnati hubo algunos que soportaron y por ahí con guantes y playeras de manga larga, pues era lo que más hacían, ¿no? En los que estaban dentro de la cancha. Después en Edmonton, la mayoría de los jugadores tenía térmico en la parte baja, o sea, en las piernas y en el dorso, ¿no? Para tratar de cubrir lo más posible del frío, al igual que guantes. Tengo entendido que varios jugadores también con calentadores de manos, ¿no? Estas bolsitas que te calientan un poco las palmas de las manos para tratar de aguantar el frío. Y bueno, pues es hasta ahí lo que pueden usar. Yo veía, a mí algo que me daba mucha risa era ver al portero de Canadá, que debe de estar acostumbrado. Bueno, el portero de Canadá traía Vans, traía todo, hasta gorrito, o sea, de verdad se cubrió lo más que pudo, ¿no? Por el frío que hacía, y ahí te dabas cuenta si un canadiense la estaba sufriendo, pues por supuesto que el contrario lo siente todavía más. Entonces, ropa térmica, ¿no? Creo que esa es la clave. Mucha ropa térmica y guantes para tratar de sobrellevar el frío, y conforme vayan pasando los minutos, pues que tu cuerpo se vaya calentando, ¿no? Para el ritmo del partido, pero sí les cuesta trabajo entrar en ese ritmo.
Gibran, yo creo que Canadá no tiene, digamos, otra alternativa que jugar en el frío porque está ya más al norte, ¿no?, del continente. Sin embargo, Estados Unidos tiene la opción de jugar más al sur, en California, en Texas, en la Florida. Sin embargo, creo que ellos ven el aspecto de la afición, ¿verdad? Digamos, El Salvador, Honduras, México, tienen demasiada gente en esos estados que se les llenaría de afición contraria, pero no sé qué piensas de esto.
Sí, no, me parece que de Canadá no hay de otra, ¿no? O sea, Canadá lo hace porque pues, al final ese es el clima, ¿no?, que hay hoy en día en Canadá. Yo sí creo que contra México nos mandaron más al congelador, ¿no? Porque pudieron haber jugado en Toronto, por ahí en Vancouver, que sí hace frío, pero no, estos nos metieron de verdad a un congelador porque Edmonton era de locura, ¿no? Sí. Esa es la realidad, estaba muchísimo más frío que otras ciudades importantes en territorio canadiense. Y después, Estados Unidos me parece que lo basa más justo en lo que tú dices, ¿no? O sea, el tratar de alejar lo más posible a México y a las elecciones latinoamericanas de su gente, ¿no? Sabemos que Estados Unidos es un país en donde hay muchos centroamericanos, en donde hay muchos mexicanos, y que normalmente hacen muy buenas entradas, ¿no? O sea, imagínate llevarte a El Salvador, ahí a Dallas, pues se te va a llenar de salvadoreños, ¿no? Y pasa lo mismo con los mexicanos. Entonces, de alguna manera lo que tratan es alejar lo más posible a las elecciones de su gente, que no se sientan cómodos, y me parece que en segundo término ya entra el factor clima, ¿no? Porque al final creo yo que los estadounidenses sí viven un poco más acostumbrados a ese tipo de climas, y bueno, de México para abajo es raro, ¿no?, que vivamos nevadas, que vivamos un frío tan, tan profundo. Bueno, acá en México no sé cómo les vaya ustedes, pero acá en México hoy estamos a 11 grados y estamos llorando de que hace un frío impresionante, ¿no? Y sales con chamarra y sales y no tienen nada que ver con los fríos de Estados Unidos o Canadá. Entonces, no estamos acostumbrados a esos tipos de climas y yo sí creo que también lo terminan por hacer un factor importante, ¿no? Porque se han tenido partidos, incluso yo recuerdo algunos partidos en California, cuando saben que el clima no es factor, y quizá dicen, bueno, pues no nos va a ayudar el clima, vayamos a alguna otra ciudad al sur. Pero cuando el clima puede ser factor, pues te llevan a donde puedan, ¿no? Yo recuerdo un partido contra Costa Rica que incluso estaba nevando, ¿no?, y la cancha llena de nieve. Y así se jugó. Entonces, sí creo que lo usan como factor, pero lo más importante para ellos es alejar, ¿no?, a estas elecciones latinoamericanas de su afición.
Gibran, ya hablando un poquito de esta fecha que viene, la fecha FIFA, ¿cuáles son las sensaciones de México para estos tres partidos, comenzando con Jamaica y luego los siguientes? Ocupan la tercera posición en la tabla. ¿Cómo se siente la selección ya para esta fecha?
Pues mira que si hay preocupación, ¿no?, en el entorno, más allá de que hoy México, digamos, sigue teniendo el boleto del Mundial en sus manos, hay preocupación por la manera en la que se ha jugado esta eliminatoria. Creo yo que en ninguno de los partidos, quizá por ahí contra Honduras, aquí en el Estadio Azteca, que se ganó 3-0, fuera de ese juego, en ningún partido México ha desempeñado un buen fútbol, ¿no? Esa es la realidad. No ha sido dominante como de repente uno esperaría en esta zona. Vienes de perder 3 partidos consecutivos contra Estados Unidos, lo cual pues genera dudas del proceso de Gerardo Martino. En la última fecha FIFA no sacaste ni un punto en tu visita a Estados Unidos y Canadá. Entonces, hay preocupación, ¿no? Creo yo que esta fecha FIFA es vital para México en las aspiraciones, porque enfrentas a Jamaica, visitas a Jamaica, que por ahí incluso te ayuda el hecho de que no va a haber afición en Kingston, algo que puede sumar para que México traiga un buen resultado, y después recibes a Costa Rica y a Canadá, y a Panamá, perdón. Y en ese sentido, Costa Rica y Panamá hoy son los que traes detrás, ¿no?, en esta competencia por el boleto o quedarte en el repechaje. Entonces, para México esta fecha FIFA es importantísima porque todos creemos, y al menos el entorno futbolístico cree que es una fecha en la que se pueden ganar los 9 puntos. Un Jamaica que no es tan complicado, que además no va a tener el apoyo de su gente, y después como local recibes a Costa Rica y a Panamá, ¿no? En teoría, México tendría que ganar esos partidos. Si saca los 9 puntos, yo creo que México estaría asegurando su pase a Qatar 2022 y ya pensarías en la fecha FIFA de marzo para quedar mejor posicionado. Pero si por ahí pierdes en Kingston y te saca alguno de los 12, Costa Rica-Panamá, un empate en el Azteca, pues se va a poner al rojo vivo, porque después viene Estados Unidos en el Azteca, y bueno, eso va a ser una locura, ¿no? Recibir a Estados Unidos, que viene motivado, que viene de ganarte 3 partidos seguidos, y pudiera ganarte el cuarto en tu casa, va a poner a temblar, ¿no? A todo México, sin duda, y creo es a donde no quiere llegar México, a esa instancia de jugarte el futuro contra Estados Unidos. Así que es clave que en esta fecha FIFA de enero México al menos saque 7 puntos, ¿no? Pensando en que puedas empatar en Jamaica y ganar tus 2 de local. Pero abajo de 7 puntos las alarmas se prenderían y sin duda que
pobre el Tata.
Empezaría la preocupación.
Sí, bueno, ok, muchísimas gracias, Gibran, por tu tiempo. Seguro que van a sacar los 7 puntos, probablemente más.
Sí. Y para que no te dé frío, aquí estamos a 29 grados, así que.
Una maravilla.
Esa era
una maravilla, ¿no? Acá después de. Ya, yo creo que ya como a la una ya empieza a prender el calorcito y es aguantable, pero en las mañanas y en las noches sí se pone sabroso el frío.
Claro, claro. Bueno, ese era Gibran Araige. Muchísimas gracias, periodista de TUDN México. Se nos ha acabado el tiempo en este segundo bloque. Llegamos hasta acá con la emisión radial por Femenina y Fiesta. Todavía tenemos un bloque más exclusiva por Tigo Sports. Ya regresamos.
So loud, baby, it's the guitar man. Who's gonna steal the show? You know, baby, it's the guitar man. He can make you love, he can make you cry. He will bring you down and he'll get you high. Something keeps him going. My find another place to play.
Por la sombrita, así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Qué bonito, ¿verdad? Qué bonita la introducción de...
Gracias, Manuel.
Wildfire.
Del señor Michael Murphy.
Michael Murphy. Pasamos del pianito, ¿verdad? Poco a poco ahí. Sí.
La canción es de las clásicas de la época de los 70.
Wildfire.
Wildfire. Sí. En el video, recuerdo de esa canción, salía un caballo blanco. Yo creo que... Creo que dedicada a un caballo, algo así, no me recuerdo. No recuerdo, pero...
Y El Salvador ya tiene antecedentes de jugar en Columbus. Jugó ahí en la Copa Oro 2009 contra Canadá, por cierto, perdió 1-0, pero era en julio.
Sí, así estamos veranito.
Sí, no hay comparación, pero sí ya hay. Y recuerdo, porque yo fui a cubrir esa Copa Oro, cuando íbamos saliendo para el estadio, llegó una gente que se nos acercó. Bueno, nosotros
no
nos acercamos.
Te va a regañar Sergio Gallardo,
porque
de uno habla.
Es por la anécdota que vimos la bandera del Salvador. Y les preguntamos de dónde vienen. De Canadá, nos dijeron. Bueno, 10 horas habían manejado para ir a ver el partido.
Ajá, correcto.
Está bueno, pero Columbus está ahí cerca de la Niágara, ¿verdad? Es esa zona de por ahí, más o menos.
De los grandes lagos.
Sí,
de los grandes lagos.
Okay. Pero habían manejado 10 horas de Canadá, así que no es de extrañarse que más de algún salvadoreño en Canadá llegue a ver el partido también.
El partido. Cuando jugó esa sub-23 en Kelowna, uh-huh, ahí en Canadá, más o menos, ¿cómo estaba la temperatura?
Fíjate que nevó el día previo, ¿verdad?, al partido. Amaneció lleno de nieve la cancha donde iban a jugar, porque era un mini estadio donde jugaron, no era ni estadio, la verdad que era una cancha abierta prácticamente. El tema fue que el partido era de noche, no era en el día, ¿no?, que de noche. Entonces estaba bastante frío, pero no estaba menos algo, la verdad, porque andábamos ropa para frío normal, no andábamos ni guantes ni gorro, sino que una chumpa, ropa gruesa, pero
normal,
no,
digamos
normal.
Sin embargo, en la noche hace más frío, ¿verdad? Y el problema era los jugadores que quedaban en el banco y afectaron algunas cosas. El frío no tanto, porque le comentaba a Oscar que hicimos una prueba con el preparador de porteros de esa selección, el doctor Amaya Cruz, que andaba ahí, con Carlitos Choto, el utilero, y empezamos a dar vueltas a la cancha, a trotar para entrar en calor. Y por lo menos yo me quité la chumpa que andaba, el suéter, y me quedé solo con una camisa gruesa, una polo y una camiseta de centro que andaba, porque el frío no se sentía. Luego, al enfriarse uno, pues obviamente, claro, había que volverse a arroparse. Entonces, ¿cuál es la conclusión que llegamos? Que el problema es con los que se quedan en el banquillo. Para entrar en calor es un gran problema, porque no estaba, como te digo, a menos uno o cero, la temperatura estaba como a 2 o 3 grados. Hacía frío, obviamente. Claro, sí, mucho frío para nosotros, pero...
Claro, lo que
ya menos 5, me imagino.
¿Quién no se va a preocupar por calor?
Los que están tratando de entrar en calor es el Clausura 2022, que tuvo un arranque un poco frío. Y para hablar un poco de eso, uno de los retos más importantes que tiene este fin de semana es el martes. Recibe el domingo al Firpo en el Cuscatlán. Y tenemos al técnico del martes en línea, el profesor Ancheta, bárbaro, gran amigo del programa. ¿Qué tal, profe Ancheta? ¿Cómo estaba? Bienvenido.
No, hombre, gracias. Rodrigo, ¿va?
Marcelo, Marcelo.
Ah, Marcelo. Oreste, creo.
Sí, señor.
Aquí está Oreste, es Oscar Guerra y Graciela Aguilar.
Ah, mucha gusto. Tenía años de no saber de Graciela, pero...
Ah, entonces no hay el programa, profe, ya.
Ah, no, de no verla, pues.
Ah, así, es cierto. Pero, sí.
Veo el programa ahí, sí. Veo el programa de ustedes, pero acá pues deseándoles un feliz año y siempre a la orden de ustedes.
Profe, ¿cómo arranca, cómo va con el Marte para este torneo? ¿Cómo lo sintió en la primera jornada?
No, bien, ¿verdad? El torneo anterior, Chalate en 15 minutos nos ganaba, para poner una comparación.
Sí.
Hoy pues estuvimos manteniendo el cero, también con posibilidades de poder anotarle y por ahí pues fue un juego parejo de los dos equipos, a pesar de que ellos jugaron sin tres elementos, pero también nosotros nos hicieron falta cinco que habíamos hecho llegar, el caso de Tardelli, Eduardo, Catán, por ahí Chepito también no nos jugó, no nos jugó también
Chepito Sánchez, Guevara.
Chepito Guevara, pero para lo que hemos visto del torneo anterior, que me había quedado solo con un atacante, en todo unas 9 jornadas, hoy pues creo que llevamos ya 4 elementos, allá Lodo, Quique, Sánchez, el mismo Cuesta, el colombiano, se agrega Eduardo Rodríguez, que puede jugar también como un enganche, y por ahí también está Catán, que puede jugar como un atacante. Hemos hecho llegar jugadores como el Pichi también, que son ofensivos, el mismo Esaí, Aguilar, como Catán, que pueden desbordar por la banda derecha, pero por ahí creo que el equipo, pues, hasta en lo físico, creo que anda mejor que el torneo anterior.
Profe, ya con todos los refuerzos, ya una vez esté ya completo el equipo disponible, en su opinión, ¿cuál es la línea que se verá más sólida en el Marte?
No, yo creo que el torneo anterior, la defensa, ¿verdad? Fuimos quizás de la mejor cuarta defensa, a comparación torneo anteriores que había sido la última, ¿verdad? Goleados, a mí creo que no me golearon mucho, solo Águila, pero con un jugador menos, logró meterme 4, Águila, Alianza creo que 3-1, pero de ahí los demás equipos creo que no nos dejaron ni 2-0, por ahí creo que el sector defensivo siempre va a ser siendo sólido, primero Dios, con Derby en la portería, Tardelli, Quejada, ¿verdad? Que hay que saberlos complementar los dos. Y esperamos que el ataque sea mejor que el torneo anterior.
Profe, yo veo, por lo que vi, el partido con Chalatenango, a mí lo que me queda es, ¿cómo podría decir? Ver a este equipo que se mueva mejor con Eduardo Rodríguez ahí adentro, que mueva mejor ofensivamente el equipo y con quizás la punta que puede ocupar Catán, en este caso, ¿verdad? Que es un jugador que sabe desbordar por los extremos. Isaí lo ocupó de carrilero, aunque él es también un puntero casi. Isaí Aguilar, lo vimos en Turín, lo vimos en otro.
De volante derecho.
Así derecho es. Por las circunstancias, seguramente.
No, él es así, juega.
Okay.
Y juega como un creativo, un 10, pero en Platense terminó de volante derecho. Exacto. O volante izquierdo, ¿verdad? Entonces, esa misma función le estamos dando nosotros a él, los que van a llevar el ataque van a ser él, el mismo Kevin Oviedo, por ahí vamos con Eduardo Rodríguez y 2 atacantes, entonces creo que por ahí esperamos ser un poquito más ofensivos.
Correcto. A Tardelli y a Quejada los va a poner juntos en la central.
Tardelli y los juntos, ¿verdad? Okay. Esperamos que se logran complementar ellos, ¿verdad? Y que se acoplen bien a la idea que nosotros pretendamos, tras las indicaciones que nosotros podemos ir dar, pues que no salgan mucho a la banda, que se mantengan siempre cerraditos, esperamos hacer un buen trabajo nosotros con ellos.
Profe Cheta, ¿qué le parece Firpo? Viene el que es de los pocos equipos que viene de una victoria en la primera fecha, tiene por ahí también jugadores muy interesantes como Steven Vázquez. ¿Cómo mira ese partido en el Cuscatlán, donde quizás ustedes tienen la obligación de, por ser locales, de lograr una victoria, por lo menos de tener un buen desempeño?
Sí, Firpo ya tiene sus 4 torneos de estar juntos, solo ha hecho llevar algunas piezas, ¿verdad? Diferente nosotros, que hemos hecho llegar 11 elementos, que tenemos que acoplarlo lo más rápido posible. Esperamos nosotros hacer un buen trabajo, ¿verdad? Este fin de semana, nosotros somos locales, tenemos que ver cómo vamos a jugar, porque el torneo pasado sí jugamos siempre de visita, nunca entrenamos en el Cuscatlán. Entrenábamos una cancha pequeña y cuando llegamos al Cuscatlán sentíamos la diferencia. Esperamos nosotros hoy tener buenas canchas, ¿verdad?, para poder ir al Cuscatlán y hacernos sentir, pues, hacer sentir la localía, pues, que es donde nosotros perdimos muchos puntos el torneo pasado.
Profe, el martes le saca 7 puntos al Metapán, que va penúltimo en la tabla acumulada. Obviamente empezó con victoria, ahí recortó algunos, pero el tema este de los últimos lugares, ¿está en la mente del Atlético Marte o es un factor que no influye?
Nosotros no podemos dejar de pensar que hay dos equipos que vienen tratando de alcanzar y ellos dicen, a lo que tenemos que alcanzar es a Marte y a Jocoro. Le digo porque lo han exteriorizado algunos directivos. Ellos no piensan que Metapán y Limeño que se queden como el torneo anterior. Piensan a alcanzarlo a nosotros. Nosotros no podemos dejar de ver también hacia abajo, ¿verdad? Tenemos que también preocuparnos un poco, tratar de sumar nosotros, que el equipo que vienen atrás no sumen, ¿verdad? Entonces creo que por allí nosotros, el objetivo es mantenernos en una zona de clasificación y si nosotros nos mantenemos en una zona de clasificación vamos a estar alejados de los últimos lugares.
Profe, después del partido del FAS, el profe allá en Santana, ¿en Santana jugó el FAS?
En
Huachapán, contra el Once Deportivo, el profe Sarco Rodríguez decía que todos los equipos a estas alturas del torneo, sobre todo en un clausura, le falta fondo físico. ¿Cree que todavía nos falta para ver la mejor versión de todos los equipos a estas alturas?
Sí, eso es indudable, ¿verdad? Nosotros que entrenamos, sabemos, el jugador, mire, hay una gran diferencia marcada en los futbolistas salvadoreños. Hay futbolistas salvadoreños que están en Águila, Alianza, Paz, algunos son muy, muy serios para trabajar y no descuidan la condición física. Diferente a otros que juegan en la medianía hacia abajo, que comienzan a entrenar cuando se les llama los equipos. Ahí donde usted tiene esa dificultad, ¿verdad? De que comienza a poner a tono a los jugadores. Algunos no agarran la condición física en 2-3 semanas que tenemos. Es mentira que en 15 días vamos a ganar una buena condición física. Algunos jugadores pueden llegar muy pesados, por eso que es necesario hacer 5 semanas, no menos de una buena pretemporada, pero algunas veces todo, ¿verdad? Todo el dirigente piensa en lo económico, no piensa tal vez en el rendimiento del equipo, ¿verdad? Entonces creo que por ahí nosotros, gracias a Dios, tuvimos 21 días de 19 días de pretemporada, ¿verdad? La hemos sacado provecho, como se dice. Lo bueno que algunos elementos del torneo anterior sabían a lo que venían, que teníamos que hacerles pruebas físicas y algunos, y los que llegaron no están muy bajos, ¿verdad? Pero yo siento que de acá a la cuarta jornada ya se va a ir viendo, pues, quizás una mayor soltura de todo los equipos. Algunas veces cuesta decir esto, lo que dijo el Zarco, tal vez, ¿verdad? Ellos tuvieron 2 semanas, se puede decir, para una pretemporada y algunas veces nosotros como Marte descansamos un mes cabal y iniciamos al mes. Entonces creo que un mes usted pierde un sub 30% de condición física, ¿verdad? Y por ahí vamos nosotros de tratar de recuperar ese estado físico de un gran porcentaje de los jugadores.
¿Y el técnico cómo llegó?
El técnico llegó con ganas de llegar a trabajar y de no arañar, porque así decimos los muchachos, ¿verdad? Piden trabajar, que cuando vamos a entrenar, pero no llegan bien físicamente. Uno hay que llegar siempre el primer día con disposición, ¿verdad? Yo admiro a algunos jugadores que sí se cuidan, ¿verdad? La parte física, incluso la grasa, le hemos medido la grasa. Hay un buen porcentaje del equipo nosotros que parece bien físicamente, pero el porcentaje de grasa tienen que rebajar, pues un 8-4%. Claro. Entonces creo que por ahí, yo le digo a ellos de que, ¿cómo se llama?, traten de cuidarse en la alimentación, porque el futbolista nuestro es raro aquel que sale para su casa y no deja la hamburguesa, la pizza, la gaseosa, los churros, el pollo, ¿verdad? Y quizás no le siente sabor a una pechuga asada, un plátano asado, tal vez. Entonces, yo creo que por ahí es donde...
La fritura, donde la fritura.
Donde la fritura, cabal. Si se ve, pues, compra pollo frito, el pellejo, el que más le gusta.
Bueno.
Y ahí va todo el colesterol.
Claro,
entonces, bueno. Por ahí, pues... A la cuarta jornada creo que puede ya todo el equipo.
Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias, profe, por su tiempo y que gane el mejor el domingo, ¿no?
No, muchas gracias y saludos a Cristian también, un gran amigo mío, en lo personal, todo a Marcelo, que ya tenemos los mismos años de andar en el fútbol.
Sí, sí.
Ya tiene sus más de 20 años, va Marcelo, de andar en el fútbol.
Sí, ya.
También Graciela, ¿va?
Así es.
También.
¿Cuánto tiene ella?
15 pues años, profe.
Que yo, 15. Yo tengo sí. 26 años de andar en esto.
Ya gano yo, profe.
No, Oreste ya tiene sus 40. Oreste
lo vio jugar a usted, profe.
Sí. Oreste en Montelobos también tenía de haber visto jugar y cuando yo estaba en reserva ya era Oreste Hermenbrecht.
Exactamente. Bueno, perfecto.
Yo estaba en la reserva del Club Deportivo Faj en el 2000, ya era...
Sí,
Oreste.
Sí, exactamente.
¿Cuántos tiene Oreste?
30, ¿no? 30 años, un poquito más.
Perfecto. Okay, bueno, muchísimas gracias, profes. Nos come el tiempo. Suerte el domingo. Y bueno, eso ha sido todo por este día, pero regresamos el lunes a la misma hora. Muchísimas gracias.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!